Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Acá te informamos. Acá te contamos todo. Acá te acompañamos. Acá la pasamos muy bien. Hasta las 21, acá estamos, con Mariano Gandini y Fernando Pietrafesa.
Dice que siempre tengo una excusa. Dice y de provocar me acusa de que no ayudo a evitar la locura que nos lleva a este ritual. Dice que mejor sería perderse. Dice en lo gris y ya no verse, y que todo ese color, nuestro idioma, todo eso ya pasó.
Hola, muy pero muy buenas noches, bienvenidos, acá estamos en Radio Cultura arrancando un nuevo programa en este miércoles 20 de septiembre, a poquitas horas de comenzar la primavera. Ya mañana arranca el buen clima, digamos, qué sé yo, hay una pequeña llovizna, 16 grados, 6 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 26 minutos en todo el país, y nosotros acá estamos para acompañarlos hasta las 21 horas con mucha información, con buenas canciones y por supuesto con mucha onda en estas últimas casi 4 horas que le queda a este día miércoles 20 de septiembre. Le doy la bienvenida a nuestro operador técnico, el señor Leo Giusti, que está con nosotros. Gracias, Leo, por estar ahí. Y ahora a mi coequiper, el señor Mariano Gandini. ¿Cómo andas, Marian?
Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo le va, Fernando Pietrafesa? ¿Cómo anda Leo Giusti? ¿Cómo anda la gente de Radio Cultura que está del otro lado escuchándonos, acompañándonos en esta tarde-noche llena de información y de fútbol?
Exactamente, porque se está disputando la fecha número 5 ya. Ya la fecha número 5, sí. Sí. La fecha
número 5. En estos momentos, a vos que te gusta hacer, te lo actualizo. Estudiante de La Plata en el estadio de 1:57 está empatando 0-0 con San Lorenzo de Almagro.
Bien, bien. Bueno, ahí están los resultados. Después vamos a repasar los que fueron ayer y los que vienen mañana. Seguramente la fecha cierra mañana con el partido de River frente a... me olvidé con quién juega River. Qué bárbaro, no puede ser, no me puede pasar esto a esta hora. Pero bueno, en un ratito lo actualizamos todo, porque nos vamos a meter en el tema del día, en el tema de la semana, que tiene que ver con la política y la economía, nada más y nada menos que con el tema ganancias, que obviamente afecta a muchísima gente. Y por eso ayer en el Congreso de la Nación, precisamente en la Cámara de Diputados, se aprobó, le dieron media sanción a la modificación de la ley del impuesto a las ganancias. Por eso vamos a charlar ahora, porque ya la tenemos en línea, con Delfina Rossi, que es licenciada en Economía de la Universidad de Barcelona, tiene un magíster en Asuntos Públicos de la Universidad de Texas y es doctora en Filosofía de la Universidad Ditela. También fue directora del Banco Nación y asesora parlamentaria en el Parlamento Europeo. Le damos la bienvenida a Delfina Rossi, que está con nosotros. Te saludamos, Fernando Pietrafesa y Mariano Gandini, en Acá Estamos por Radio Cultura. ¿Cómo estás, Delfina? Tiene silenciado el micrófono, sí. Por eso no la escuchamos todavía. A ver si ahora me parece que... Delfina, ¿nos escuchás?
me parece que salió del sistema. Pero bueno, ahí después, vamos a intentar conectar nuevamente con Delfina Rossi para charlar justamente de esto que mencionaba Fer, tema ganancias, que ayer en martes se aprobó en la Cámara de Diputados y que ya pasó al Senado de la Nación para ser tratado, por lo que tengo entendido, podría ser la próxima semana, y todo indicaría que el gobierno tiene los votos para lograr que sea aprobado y terminar o decirle chau a tema ganancias, que es un pedido de no solo de los trabajadores, sino que también fue una plataforma de campaña de muchos candidatos a presidente, de cada político que se acerca a la esfera nacional, te propone sacar ganancias. Bueno, creo que Sergio Massa dio un paso más y no solo que lo propuso, sino que además lo llevó a la práctica primero con el decreto y ahora con este proyecto de ley que lo envió a la Cámara de Diputados de la Nación. Ahí creo que ya la tenemos conectada a Delfina Rossi, que está con nosotros. Delfina, Mariano Valdés.
Hola, y Fernando, muy buenas noches.
¿Todo bien?
Hola Mariano, hola Fernando, perdonen, estaba silenciada y no me podía destrabar y tuve que salir y volver a entrar, perdón.
Ningún problema, por favor, al contrario, porque sabemos que muchas veces el Zoom cuesta, ¿viste? ¿No ves el iconito que dice activar audio, silenciar, ¿viste? Y por ahí se confunde todo el mundo, lógicamente. Bueno, Delfina, recién hablábamos de el tema de la semana, porque tiene que ver con justamente la media sanción que se dio ayer en Diputados, de la modificación de la ley del impuesto a las ganancias. ¿Qué importancia tiene esta modificación, el proyecto enviado por Sergio Massa?
Bueno, me parece que es muy importante porque justamente vuelve es una medida que busca recomponer ingresos, y me parece que el eje está justamente en intentar que los trabajadores argentinos que ganan bien, que tienen una posición importante porque ya pagaban impuestos a las ganancias, bueno, tengan un alivio fiscal un poco mayor y que eso nos permita contribuir a la demanda interna, al consumo interno, que es uno de los motores principales en nuestra economía, ¿no? Entonces, la realidad es que, bueno, sabemos que después del anuncio, bueno, desde que asumió, mejor dicho, hace un año, Sergio Massa, que se fue elevando el piso del mínimo no imponible, luego lo elevó por decreto a 1.770.000 pesos el salario mínimo no imponible. Esto equivale a hoy a 15 salarios mínimos vitales y móviles, o sea, realmente un grupo muy pequeño de trabajadores y trabajadoras hoy estarían alcanzados por este tributo. Estamos hablando de 90.000 personas que cobran más de 1.770.000 pesos por mes. Principalmente estamos hablando de gerentes, de CEOs, de dirigentes, directores, directivos de empresas. Y esto, insisto, es un alivio para las familias argentinas, ¿no? Y me parece que es interesante en un momento en donde estamos atravesando una profunda crisis, en donde necesitamos reforzar el mercado interno y en donde además seguimos teniendo controles de cambio, ¿no? Entonces, este sector de los trabajadores argentinos y argentinas que van a poder recibir este alivio fiscal, me parece que lo van a poder volcar a nuestra economía de una manera muy productiva, porque recordemos que si deciden, por ejemplo, irse de viaje al exterior, bueno, van a tener que pagar y contribuir al fisco con el impuesto país. Entonces, el fisco va a compensar lo que pierde la AFIP por ganancias por el dólar país, o si deciden atesorar dólares, ¿no? Entonces, me parece que es interesante porque busca que estas familias, bueno, empleen más horas a su trabajadora de casa particular, manden a sus chicos a más actividades extraescolares, puedan tener vacaciones en el país, puedan complementar eso, y eso realmente en términos macroeconómicos nos viene muy bien en estos momentos.
Delfina, Mariano Bandini te saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
A ver, te hago una pregunta en cuanto a lo político. ¿Que se haya logrado el acompañamiento de Javier Milei con lo que significa y las propuestas que tiene, y de sectores de la izquierda con lo que significa y con las propuestas que tienen. Habla un poco de la capacidad de diálogo y de acuerdo y de consenso que tiene Sergio Massa para poder llevar adelante un proyecto como este, teniendo en cuenta que se podría haber logrado el apoyo de Juntos por el Cambio, que en su momento había dicho que sí, pero que, porque entendemos que por la campaña dijo que no. Esto habla un poco de la capacidad que tiene Sergio Massa de maniobrar.
Sí, y me parece que igual, sin lugar a dudas, el proyecto que envió el gobierno estaba muy claro, y los apoyos principales del gobierno no creo que no están solamente en el recinto, sino principalmente en lo que se ve en las calles, el apoyo que tiene la CGT, que tiene el Movimiento Obrero Organizado, que tiene de todos esos trabajadores y trabajadoras, que lo veían como un reclamo fundamental y hasta filosófico, ¿no? Yo creo que el problema de este impuesto justamente es quizás su nombre, y que además se pisa con muchos otros tributos, ¿no? A mí, digo, en abstracto, un impuesto sobre los altos salarios no me parece mal, pero también es verdad que en la Argentina existe el impuesto a los bienes personales, que tributamos otras cosas que quizás se pisan con este aporte, ¿no? Entonces, la verdad es que me parece que había un consenso generalizado de poder sacar este tributo sobre el salario, entendiendo, insisto, filosóficamente, ideológicamente, que el salario no es ganancia, lo que no quita, por eso pongo este eje, en que uno busque mayor progresividad en los tributos en general, ¿no? Y que busque acomodar los tributos en la Argentina para que sean más progresivos, es decir, los que más tienen más paguen. Pero insisto, hay otros elementos que tiene la Argentina que hace que esa contribución sea viable. Pero bueno, como bien ustedes dicen, me parece que Milei fue menos contradictorio que Juntos por el Cambio en esta votación, ¿no? Porque la verdad es que Juntos por el Cambio siempre abrazó la bandera de reducir impuestos. Entonces llama la atención que no hayan votado esto cuando lo primero que hizo Mauricio Macri, por ejemplo, fue llegar y sacar retenciones y sacarle los impuestos a las empresas, ¿no? Y en los, no, por ejemplo, los impuestos de lujo, ¿se acuerdan?
Fue una propuesta de campaña de Mauricio Macri cuando fue candidato a presidente.
Sí, pero después, cuando tuvo que financiar el Estado, le resultaba más fácil cobrarle impuestos a los trabajadores y no efectivamente a las grandes empresas o a los artículos de lujo, ¿no? Sí. Entonces, nada, me parece que Milei en este sentido, de su oportunismo y desde el autoritarismo en el cual está construyendo su campaña, fue menos contradictorio, pero bueno, también no desde una lógica de reparación ni de alivio hacia los trabajadores, sino desde la lógica de la eliminación del Estado, algo que no compartimos en absoluto, ¿no?
Delfina, y ya que hablabas de Javier Milei, como economista te voy a preguntar, y como ciudadana también, ¿a vos qué te parece el tema de la dolarización que propone Javier Milei para la economía argentina?
Bueno, me parece una gran estafa, ¿no? Me parece que cuando él habla de dolarización, lo que le dice a los argentinos que viven de su salario en pesos es que se les va a depreciar, que van a ganar muy poquito y que él prácticamente le van a decir en una cuenta virtual que tienen dólares que no van a estar, ¿sí? Porque claro, si uno considera, para mí es como una estafa, ¿viste? Que te digan, bueno, tenés los dólares, pero no. Como nos pasó ya en la convertibilidad, que la gente creía que esos pesos valían los dólares, pero esos dólares nunca estuvieron. Era un acuerdo de tipo de cambio. Acá es como ese acuerdo llegado al extremo. No creo que tenga manera de implementarlos y de otra manera. Y además va a conllevar una brutal corrida cambiaria y seguramente también corrida bancaria contra los depósitos en dólares en los bancos, cosa que la verdad que me parece absurdo, ¿no? Absurdo porque la propia medida genera una mega crisis económica y financiera, por un lado, una estafa porque le dice a la gente que va a ganar algo que no es y que va a tener un salario que no tiene, y luego me parece que es lo más antipatria que puede existir como propuesta, ¿no? Porque es una propuesta que implica justamente resignar nuestra soberanía monetaria.
¿Estás de acuerdo con, o estás en consonancia con lo mismo que le dice Carlos Melconian sobre claro, este tema?
En realidad tiene razón, Marian, lo que dice, porque Carlos Melconian hizo un video en las redes sociales, sí, donde le dijo a Javier Milei que, Javier, no engrupas a la gente, si vos invitás a comer a tu casa fideos con tuco y cuando llegan a tu casa no hay fideos con tuco, quiere decir que estás engrupiendo a la gente, porque no vas a tener fideos con tuco. Lo da con ese, total, obviamente, con ese ejemplo. Entonces, bueno, por eso Marian sí, daba el ejemplo de coincidencia, en realidad.
Sí, mira, a mí me parece que de hecho puede haber coincidencias con Melconian en varios sentidos. ¿Cuál es la fundamentalmente el desacuerdo que tenemos con Melconian, a mi entender, como proyecto político? Que es esta institucionalización de la economía bimonetaria, ¿no? De alguna manera lo que dice Melconian es acelerar el proceso por el cual hay ya transacciones que sean siempre en dólares y transacciones que sean siempre en pesos. Yo creo que tenemos que apostar al menos una vez más por el peso argentino, por recuperar soberanía monetaria, que eso seguramente el camino que hemos iniciado con los BRICS y un mayor proceso de integración latinoamericana y particularmente con Brasil debería ser para mí el faro a seguir. Digo, no sé, no, España también tenía devaluaciones cíclicas y procesos inflacionarios porque la peseta no era una moneda fuerte y le costaba mucho ser un país periférico de una Europa central potente. Y a Italia le pasó lo mismo. Entonces, pensar una soberanía monetaria real, fuerte, en un mundo globalizado, como si estuviésemos en los años 40, digo, parece difícil. Ahora bien, ¿eso quiere decir que tenemos que dolarizar? No, de ninguna manera. Quiere decir que tenemos que aceptar que los ricos puedan hacer sus negocios en dólares, llevar y traer dólares, y mientras tanto que los impuestos al Estado se les paguen en pesos e ir desfinanciando así el Estado. Y me parece que tampoco. Para mí el proyecto es el de cuidar nuestras reservas internacionales, cuidar la capacidad del Estado de hacer política fiscal. Para eso requiere de la soberanía monetaria y, en todo caso, pensar una mayor integración regional con Brasil como nuestro faro o nuestra potencia aliada principal, para poder así efectivamente tener un peso relativo distinto en una economía muy globalizada donde no jugamos solamente contra Estados Unidos o contra China, sino que juegas contra megacorporaciones, y además que estas megacorporaciones tienen cada vez una ideología más marcada. Digo, Elon Musk, el nuevo dueño de X, de Twitter, saben, sí, que salió a mostrarse simpático con Javier Milei, sí, y es al mismo tiempo uno de quienes está desafiando a, por ejemplo, el movimiento obrero de todo lo que son las autopartes y las terminales automotrices, porque Tesla, que también produce vehículos eléctricos, está totalmente en contra de ese modelo de sindicalización. Entonces, digo, realmente el monstruo que nos enfrentamos para pensar un país desarrollado es muy grande. Yo creo que tenemos que ser más audaces cuando nos referimos a esta integración regional y buscar alianzas estratégicas. Así que, eso no es entregando la soberanía, sino por ahí reconstruyendo y fortaleciéndonos con marcos regionales más amplios.
En este mismo sentido en el que estabas comentando, te pregunto, ¿es muy importante para tu visión y para tu lógica económica que el Mercosur vuelva a funcionar como se planteó en algún momento allá con Néstor, con Lula, con Chávez, donde había un Asur o un Mercosur fuerte y a la hora de negociar se planteaba como una misma fuerza y de ahí poder negociar con estas grandes potencias que mencionaba anteriormente, China, Estados Unidos, uh-huh. la propia Unión Europea. ¿Crees que es momento de volver a esa idea?
Sí, mira, yo ya me desenamoré de la idea de volver mejores, ¿no? No sé ustedes cómo la viven, pero yo de ese proceso ya lo viví. Así que creo que en todo sí. caso hay que ver cómo aprendemos de esa experiencia, de ver qué nos faltó ahí para consolidarlo institucionalmente, y en todo caso sí volver a plantear un desafío regional. Yo creo que hay que ir por algo más modesto. Creo que primero los más modestos pero más profundos, si se quiere, pero creo que hay que empezar por el Mercosur. Creo que el liderazgo sin lugar a dudas tiene que ver con la industria brasileña. Creo que va por ahí. No sé si nos podemos hacer cargo de toda la región, ¿no? Pero bueno,
o sea, lo que propone es ser un aliado importante, fuerte de Brasil hoy.
Pienso en los pasos que dio la Unión Europea para consolidarse, y pienso que principalmente el liderazgo lo tuvo Francia y Alemania, y que después pudieron, a partir de un acuerdo estratégico, arrastrar el resto de la región, digamos, de Europa, ¿no? De hecho, los desequilibrios con Inglaterra desde el primer momento se vieron luego con el Brexit, ¿no? Y con todos los problemas que ahora le implica, ¿no? Pero sí creo que en términos de liderazgo regional no vamos a poder encontrar las respuestas de manera aislada. Digo, ¿cómo hacemos para ofrecerle a los capitales nacionales un mercado de capitales atractivos para que se queden en la Argentina en pesos y no se vayan a Wall Street y no se vayan a la City de Londres? Obvio, podemos intentarlo, podemos poner restricciones, podemos poner cepo, pero cada vez que ponemos eso hay un dólar paralelo, hay un dólar financiero, hay incentivos para irse del dólar al dólar o en otra. Entonces, ¿cómo reconstruyo? ¿Con tasas altas en pesos? Bueno, sí, crédito subsidiado también, pero esas son medidas que a mí me parece que deberían ser transitorias hacia una normalidad macroeconómica que nos permita tener un único tipo de cambio, no tener transacciones como desincentivos de arbitraje, que me parece que son muy dañinos para la economía, que nos permitan bajar principalmente esta inflación. No sé si leyeron el informe de Fundar esta semana sobre el impacto que tiene el régimen de alta inflación en los salarios de las personas más precarizadas, y habla de una pérdida del 20% de salario en este año para aquellas personas que no tienen paritarias. Entonces, realmente hoy nuestro principal desafío es, para mí, salir de este régimen de alta inflación, porque es la ley del más fuerte, es la ley de la selva en el régimen de alta inflación. El que puede remarca, el que puede se queda con más margen, el que puede desabastece, el que puede se abastece de importaciones o de insumos y no vende. Entonces, el nivel de inestabilidad que se genera es muy elevado y genera costos muy altos en los más vulnerables, en quienes menos tienen, en que no pueden cobrar en dólares, el que no puede ahorrar en nada, el que no puede llegar a fin de mes. Y así estamos con un 70% de pobreza infantil, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que abordar seriamente ese problema. Las medidas tomadas en estas últimas semanas van sin lugar a dudas a ser paliativos indispensables para que no se sienta tanto esta pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Pero me parece que nuestro proyecto político no solo tiene que aminorar las consecuencias de una devaluación impuesta, sino que tiene que mostrar las perspectivas de cómo vamos a salir de esto de una vez por todas.
Delfina, recién hablabas, bueno, del principal desafío, salir de esta alta inflación, ¿no? Porque estamos, venimos de la inflación de agosto, 12,4, y realmente, bueno, hay un panorama alentador con estas últimas medidas del ministro de Economía, Sergio Massa, pero preguntarte, ¿cómo crees que vamos a llegar a fin de año con el tema inflacionario? ¿En dos dígitos o en un dígito?
Bueno, la verdad que también el día de ayer se conoció la inflación mayorista y tampoco es muy alentadora, ¿no?
Ajá.
Así que
sí, claro.
Es el 18% creo mensual, sí, ¿no?
Exactamente.
Entonces, se dio por primera vez que la mayorista es superior a la minorista, 18 y 14 la minorista.
Sí, los acuerdos de precios además están en los precios minoristas, entonces también eso explica gran parte. Miren, hay mucha incertidumbre. La verdad que apostar hoy cuánto va a ser el tipo de cambio cuando estamos en un proceso electoral que, a pesar de todo, sigue siendo un proceso, una elección a tercios, digo. Podemos especular quién pasa al balotaje, quién no pasa, más, menos probabilidad, pero es un escenario de tercios, como fue la PASO. Eso hace que el escenario sea de mucha incertidumbre. Y como les decía, en un régimen de alta inflación, la incertidumbre es mía de los que ya tienen una posición consolidada y se pueden cubrir, pueden esperar, pueden sentarse en una silo bolsa, no vender un departamento, no alquilarlo o guardar y refugiarse, ¿no? Comportamientos que, por otro lado, en términos microeconómicos pueden sonar normales, ¿no?
Sí.
Pero que en términos redistributivos, en términos de lo que nos hace a toda nuestra economía, la verdad es que son sumamente complejos y aumenta cada vez más el malestar, ¿no? Entonces, yo espero que para fin de año podamos normalizar estos números. Creo que parte de eso requiere no solo poner parches, sino buscar una solución, como les decía, más de mediano y largo plazo. En ese sentido, me parece que Massa tiene grandes capacidades de construir esta unidad nacional, un gobierno de unidad nacional. Me parece que hay mucha predisposición por sectores de Juntos por el Cambio para hacer esto. Y me parece que allí es donde, de Juntos por el Cambio, del radicalismo, del larretismo, llámenlo como más les guste, pero creo que allí y con parte del empresariado nacional o de las grandes referencias dirigentes, me parece que tenemos que llegar a un acuerdo que les sirva al país en su conjunto, ¿no? Que nos aleje de la violencia política, que nos aleje de estos niveles de alta inflación, que ponga como prioridad que la Argentina produzca, que la Argentina crezca, que la Argentina exporte y que se redistribuya, ¿no? Pero la verdad es que sin una estabilidad macroeconómica parece difícil poder también hablar de las otras políticas, ¿no? Quizás lo que a mí más me angustia es que uno cuando ve las oportunidades que tiene la Argentina para el año que viene son enormes, ¿no? Uno de una Argentina que no va a tener la sequía que tuvo este año, que fue la peor en los últimos 100 años, que va a poder entonces recuperar unos 25.000 millones de dólares de exportaciones de agro, que va a poder empezar a exportar en minería alrededor de 6, 7 millones de dólares, que va a poder también empezar a exportar quizás gas y petróleo, con una exportación de gas y petróleo que además viene de la mano de seguir promoviendo la energía renovable en nuestro país. El otro día visitaba, por ejemplo, la CONEA, la Comisión de Energía Atómica Nacional. Somos uno de los pocos países del mundo que tiene energía atómica y vamos a tener un centro de investigación de energía atómica comparable con los de Francia. Entonces, la verdad que íbamos a exportar y exportamos, ¿no?, el CAREM, que es el prototipo de energía nuclear, algo que no lo hace otro país en el mundo, que tenemos un lanzador, el Tronador, que es un lanzador propio de satélites, tenemos desarrollo científico. ENACOM está lanzando la licitación de las líneas 5G, que es la tecnología móvil de última avanzada, por el cual hasta se van a hacer operaciones, cirugías desde remotamente, porque la reacción es inmediata por parte de la tecnología. Entonces, la verdad que la Argentina tiene tanto que necesitamos acomodar la macroeconomía, necesitamos sacarla de la timba financiera internacional que nos dejó Mauricio Macri. Necesitamos tener acuerdos de estabilidad, necesitamos salir de este régimen de alta inflación, necesitamos poner el conjunto común, el futuro común, la casa común, si quieren los radicales, por enfrente de nosotros para poder construirla colectivamente, ¿no? Me parece que a veces nos quedamos en todo lo malo, que es lo inmediato, que es esta incertidumbre, que es esta inflación, que es esta sensación de que no llegamos. Nos cuesta ver el bosque de un gran país que tenemos, mucha potencialidad, pero que necesitamos que sea conducido por un gobierno democrático, un gobierno de unidad nacional, un gobierno que ponga primero a los argentinos y las argentinas y no a los negocios de unos pocos.
Delfina, te hago últimas dos cortitas. Porque sí, justo estaba leyendo una noticia que, ya que hablábamos de Javier Milei, ¿qué te parece esta alianza que está cerrando Javier Milei con Luis Barrio Nuevo, el titular del gremio gastronómico, y que el viernes se van a mostrar juntos por primera vez? ¿Cómo ves esta unidad entre Barrio Nuevo y Milei?
No sé, creo que tengo fe que los afiliados de gastronómicos puedan sacarlo a Barrio Nuevo una vez por todas, ¿no? ¿Qué sé yo?
Bien, está bien, perfecto.
Digo, ya está. Sí. No, me parece, ¿sabes qué? Me parece que como peronistas nosotros ya vivimos el menemismo. Claro. Y me parece que no hay cabida que me expliquen que el menemismo sirvió para algo. Entonces, la verdad es que no. ¿Por qué vamos a volver al pasado? Un pasado privatizador, un pasado que resignó el Estado, un pasado que vendió nuestra patria, que vendió nuestras capacidades, que vendió nuestras posiciones, que se bajó los pantalones y fue lo peor de el peronismo. Entonces, si ellos quieren volver a ese peronismo, bueno, que se vayan del peronismo. Pero nosotros, después de 12 años de recuperación del peronismo con Néstor y con Cristina, me parece que no debemos dejar que haya este retroceso.
Muy claro. Y la última tiene que ver con papá, porque esta noche va a estar en las dos voces
en TN.
En TN, exactamente, en el programa de Edgardo Alfano y Marcelo Bonelli, a dos voces, a las 22, debate de candidatos a vicepresidente. Y bueno, justamente, quien no lo sabe, por ahí se lo cuento, Delfina es la hija de Agustín Rossi, el actual jefe de gabinete nacional, y además candidato a vicepresidente de Unión por la Patria, y va a estar debatiendo esta noche. ¿Cómo lo ves a papá para el debate?
Bien, muy bien, la verdad que creo además
¿Hace mucho que no lo ves?
La semana pasada lo vi, estuve chusmeando y hablando por teléfono, la verdad que estuvo bastante ocupado.
Claro, por eso te preguntaba.
No, pero la verdad es que si uno mira a los otros candidatos lejos, me parece que el Chivo es quien más experiencia en debate y oratoria tiene, así que seguramente va a ser un debate importante, enriquecedor. Espero que la demagogia por parte de las fuerzas de la Libertad Avanza sea limitada. La verdad que a mi juicio da miedo el rol que ocupa Victoria Villarroel en esta etapa de nuestra democracia representando al partido militar. Sí. Así que espero que sea lo más racional posible y lo menos demagógica posible, porque sin lugar a dudas me parece que el pueblo argentino necesita un debate productivo, un real, un debate fructífero, un debate donde se expongan las posiciones con sinceridad y se pueda también sentar las bases. Insisto, yo creo realmente que hay que armar una unidad nacional. Entonces, la verdad que quizás se pueden ver algunos puntos de acuerdo, quizás se puede ver en algunos lugares. Me parece que esos puntos de acuerdo dejan, a mi entender, dejan de lado las expresiones de posfascismo, neofascismo, ultraderecha que representan la Libertad Avanza.
¿Te pidió algún datito, papá, de económico? ¿Vos que manejás mucho económico?
Estuvo... Eso es secreto, Marian, eso no te va a decir.
No, estuvo mirando otras cosas, creo, no sé. No, me mantuve al margen. Tuve que asesorar o nos preguntan, lo hacemos, por supuesto, pero no en este caso.
Bueno, Delfina, te agradecemos muchísimo, la verdad un placer charlar con vos y espero que nos volvamos a reencontrar.
Gracias, hasta luego.
Un beso.
Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches. Ahí estaba, Marian, la palabra de Delfina Rossi, economista, y bueno, con un montón de títulos universitarios, doctorados, así que un placer charlar con Delfina Rossi hoy en Acá Estamos a las 20:38.
Se nota, Fer, se nota claramente que no solamente es licenciada en economía, sino que también tiene una pata filosófica.
Ah, impresionante.
Es sí, como sí, que sí. Va, vos viste cómo va amalgamando toda la la información que tiene de números con lo social, lo que está sucediendo sí. en la actualidad y también un poco de historia. Así que sí, muy interesante escuchar a Delfina Rossi.
Totalmente. 20:39 minutos, 16 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Escuchamos una musiquita linda que va a poner el señor Leo Giusti y enseguida volvemos.
Hasta las 21. Acá estamos.
Ella vive en el palacio de la risa y el dolor, y me hace señas porque yo la estoy mirando y no tengo a dónde ir. Sé que me dirá que estaba sola porque nunca me encontró y porque ella a la muerte con los labios del corazón. Ese pobre corazón que se muere por vivir las cosas que hace, se manda con todo a todo, siempre le vuelve a escoger y ha tratado sin razón de poderla convencer que no trate de pensar, que lo acepte como es, que por eso la eligió. Quien fuera su gran mentor lo ha adoptado con el filo aquel que sangra las venas del amor. Él, el que te ha sabido desbocar. A vos, que nos llevas con tanta fiebre en la piel. Vos, que cargas sus penas por error. Error. Yo ya vivo en él, en el palacio de la risa y el dolor. Y te hago señas porque yo te estoy mirando y no tienes dónde ir. Te voy a decir que estaba solo porque nunca te encontré y porque yo también he besado a la muerte con los labios del corazón. Ese pobre corazón que se muere por vivir las cosas que hace, se manda con todo a todo, siempre le duele escoger y ha tratado sin razón de poderme convencer que no trate de pensar, que lo acepte como es, que por eso me eligió. Quien fuera su gran mentor lo ha adoptado con el tiro aquel que sangra las venas del amor. El que te ha sabido desbocar. A vos, que lo llevas con tanta fiebre en la piel. Vos, que cargas sus penas por error. Error.
La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad.
Vivamos Vicente López.
Río Uruguay Seguros presenta RUS Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. RUS Agro, especialistas en seguros para los agronegocios.
Todos los días estamos yendo al mejor lugar que podamos tener, donde en vez de edificios crecen árboles. Yendo por kilómetros de sendas aeróbicas para disfrutar. Yendo al río, yendo al puerto, a los parques. Estamos yendo a un mundo cada vez más sustentable. Estamos yendo a donde tenemos que ir. Construyendo San Isidro.
En Telecom potenciamos tu mundo con nuevas tecnologías para que te conectes con lo que te apasiona. Estamos en constante evolución para que puedas seguir avanzando. Telecom.
Rosario, tu punto de encuentro todo el año. Conoce todo lo que podés hacer en la ciudad en www.rosario.tour.ar.
En Lanús, más de 35.000 vecinos se inscribieron al portal de empleo municipal. Contamos con más de 270 empresas en la comunidad laboral. Hay 1.200 ofertas laborales publicadas y cubrimos más de 3.000 puestos de trabajo en los últimos dos años. Informate en lanus.gov.ar/portal de empleo. Lanús nos une.
Nuestros amigos de Coto te presentan una forma rápida y fácil para hacer tus compras.
En Coto te presentamos Coto Digital, que es una forma moderna, rápida y fácil para que compres lo que necesites desde la comodidad de tu hogar y lo recibas en la puerta de tu casa. Te invitamos a que visites nuestra página www.cotodigital.com.ar. Coto.
Con Mariano Gandini y Fernando Pietrafesa, acá estamos.
...46 minutos pasaron de la hora 20 y acá estamos en Radio Cultura acompañándolos hasta las 21. Nos quedan exactamente 13 minutos, 20:47, y estamos junto a Mariano Gandini. Mi nombre es Fernando Pietrafesa y el señor Leo Giusti en la operación técnica. Estamos acá acompañándolos, acá estamos en realidad, hasta las 21 con mucha información. Y ahora, lo decíamos hace un ratito, Marian, hablábamos del fútbol al comienzo del programa porque se está disputando la fecha 5 de la Copa de la Liga. Y así por es. La zona A, ayer martes, jugaron Rosario Central e Independiente, el ex equipo donde Tevez debutó como técnico en Rosario Central, frente sí. a Independiente. Un Independiente, Marian, que la verdad, como hincha de Racing lo tenés que reconocer, juega distinto. Viene de tres triunfos y un empate. Empató 1-1.
Levantó el nivel y sí. Carlitos Tevez lo hizo funcionar, lo hizo jugar mejor, y Independiente cambió la cara. Le renovó la esperanza al hincha de Independiente, sinceramente.
Sí, totalmente. Con 5 partidos jugados está primero en su zona, en la zona A. Primero Independiente, segundo Huracán con 9 unidades, Independiente con 10. Y tercero están, bueno, con 9 unidades están Huracán, Colón y Vélez, que ahora vamos a contar el resultado de Vélez del día de hoy. Seguimos con los resultados de ayer. Huracán, en un partido por la permanencia, derrotó 2-0 en Parque Patricios a Gimnasia y Esgrima de la Plata. Así que el Lobo está último y realmente preocupante con el tema del descenso. Sí. Hoy seguimos con la zona A. Barraca Central le ganó 1-0 a Banfield en su estadio. Vélez en Liniers le ganó 2-1 a Arsenal, otro partido también por la permanencia. Así que el equipo de Sebastián Méndez va tomando ritmo nuevamente y se va alejando de los últimos lugares. Y ahora a las 21 va a estar jugando por la zona A, Instituto en Córdoba recibe a Colón de Santa Fe. Mañana jueves 19:15, Argentinos en la Paternal recibe a Talleres. Y River a las 21 estará jugando con Atlético Tucumán en el estadio más monumental.
Pará,
en
la zona. ¿Te comiste? Sí. ¿Te comiste? Pará.
¿Qué me comí?
Ah, no, está bien. No.
Qué fea declaración, chiste.
No. Pensé que te habías comido de Racing, pero no.
Vas no, ahora. Pará, es la zona A. Estaba hablando de la zona A. Ustedes son de la B.
Es verdad.
Son de la B.
Somos de la zona B.
Como sí, Boca, sí. Son de la B. No, buah. Eso fue para Leito.
Habló. Leito, no, habló nada. Coso. Nada. Sí, dale.
Esos chistes no los tengo que hacer. Escúchame. Bueno, les comento. Zona B, ayer arrancó la fecha número 5 con el empate en Lanús entre el Granate y Sarmiento, sin goles, 0-0. Central Córdoba en Santiago del Estero cayó derrotado por goleada con Boca, 3-0, goles de Blondel Hanson y volvió al gol Darío Lengüita Benedetto. Uh-huh. Hoy miércoles jugaron Defensa y Justicia en Varela con Tigre, ganó el Halcón de Varela por 2-0 con goles de Prato y Tripiquio. Y lo que decíamos hace un ratito, Estudiantes de La Plata empató 0-0 con Independiente en la ciudad de las Diagonales. No,
con San Lorenzo.
Ah, con San Lorenzo, perdón, ¿qué leí? Cualquier cosa. Bueno, con San Lorenzo 0-0. Ahora a las 21, en un ratito, en exactamente 10 minutos, Racing recibe en el cilindro a Newell's Old Boys de Rosario. Y mañana seguimos por la zona B. Belgrano en Córdoba recibe a Platense a las 17. Y en Santa Fe Unión, 18:30, juega frente a Godoy Cruz, el Tomba mendocino. Así cierra la fecha número 5 de la Copa de la Liga, Marian. ¿Tenés información? Es. Me está cargando Leo, me tira River con B larga. Te voy a poner una falta de ortografía grande, Leo, un cero, un menos cero en lengua.
En ortografía.
Es parte del folclore. Ah, no, fuiste vos, Marian. Tenés razón, él me puso bebé. Bebé, claro, sí, está bien, perfecto. Sí, fuiste vos, Marian. Vamos a actualizar alguna información que tiene el portal todoprovincial.com, Marian.
Así es, mucha información. Pasen, visítenlo, todoprovincial.com, con toda la información de la provincia de Buenos Aires. Tengo tres cortitas, pero voy a ir de a una. La primera, algo que a vos te va a llevar a tus épocas de joven. Se terminaron los Juegos Bonaerenses, la final de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata. ¿Y sabés quién fue la ciudad con más medalla, la campeona?
¿Quién?
Lomas de Zamora, nuevamente, por segundo año consecutivo.
Sí.
Quedó en primer lugar del medallero de los Juegos Bonaerenses 2023 y se consagró campeona por segundo año consecutivo. En segundo lugar quedó Mar del Plata. La ciudad de Loma de Zamora obtuvo, te cuento, Fer, 38 sí. medallas doradas, 38, 15 sí. de plata y 11 de bronce, quedando al tope del medallero en los Juegos Bonaerenses 2023.
Mirá vos, qué bueno. Bueno, ahí está, Lomas de Zamora encabezó el medallero en los Juegos Bonaerenses disputados en la ciudad. Feliz, en la feliz, qué linda la feliz, ¿eh? Qué lindo. ¿Qué? Un día tenemos que hacer el programa desde la feliz, desde el Costa Galana.
Sí. Yo creo
que voy a hablar con las autoridades del Costa Galana para que vayamos los tres, con el señor Leo Giusti a la cabeza, todo. Por supuesto. Vamos todo. Los tres y lo hacemos desde el Costa Galana. ¿Por qué solamente las radios grandes como Mitre solamente tienen derecho a estar en el Costa Galana? No, nosotros también, así que vamos a tratar.
Vamos a decir, acá estamos, en el Costa Galana.
Acá estamos, en la feliz, en el Costa Galana. Felices y contentos, pasando una noche en la Burdiñón, ahí comiendo un poquitito rico. Bueno, pasamos el chivo directamente. Marian, te voy a contar una noticia que tiene que ver justamente con lo que pasó ayer en Diputados, porque hubo muchas repercusiones. Sí. De dirigentes políticos, gremiales, y entre ellos quien habló fue Daniel Ricci, que Daniel Ricci es el secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades, más conocido como FEDUN, quien estuvo presente en el Congreso Nacional, donde la Cámara de Diputados aprobó con 135 votos positivos, 103 negativos y 0 abstenciones el proyecto de ley que busca eliminar la cuarta categoría, renta del trabajo personal, del impuesto a las ganancias. ¿Qué dijo Richie al respecto? Hace muchos años, desde la FEDUN, decimos que el salario no es ganancia, sino que es una remuneración. Las que tienen que pagar ganancias son las empresas y no los trabajadores, porque si no, termina siendo un impuesto confiscatorio de nuestros ingresos. Por eso, acompañamos la decisión del ministro de Economía, Sergio Massa. Y concluyó con este aumento del piso, cerca de 1 millón de trabajadores, entre los cuales se encuentra el 20% de los docentes universitarios, dejamos de tributar ganancias, dijo el titular de la Federación de Docentes de las Universidades, FEDUN, Daniel Ricci. ¿Tenés más información de todoprovincial.com?
Así es, te doy otro anuncio de Sergio Massa. Sí. Suspendió las retenciones al sector lácteo por 90 días. El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la quita de retenciones por 90 días para los productos lácteos, aumentó 20% la cuota de impulso tambero y extendió el programa hasta el 31 de diciembre. Las medidas son a cambio de congelar los productos por 3 meses y mantener la rentabilidad de los tamberos. Esto representa una inversión de 10 mil millones de pesos por parte del Estado.
Bien, muy bien. Es una excelente medida tomada por el ministro de Economía, Sergio Massa. Tenemos más información de www.actualidadpolitica.com.ar, porque el pasado lunes el gobierno lanzó el programa Compre sin IVA. Sí. En realidad, más precisamente, la AFIP, Compre sin IVA. Y el Banco Nación adhiere al programa Compre sin IVA con todos sus medios de pago. Los clientes y usuarios del Banco Nación que operan con la billetera Modo BNA+ y las tarjetas de débito cuentan ahora con beneficios especiales y suman un nuevo ahorro mensual en las compras de productos de la canasta básica. De esta manera, el beneficio del reintegro del IVA se acumula con los descuentos que ya ofrece la entidad, lo cual permitirá un ahorro mensual en todas las compras del programa. Desde el Banco Nación acompañamos esta propuesta pensando en el impacto que tiene en el bolsillo de las y los argentinos, con la convicción de poder ayudar a cada una de las familias, aliviar las preocupaciones y favorecer la economía real de la gente, resumió la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis. Otra información de todoprovincial.com, Marian.
Así es, una cortita, creo que esta es la más linda, pero quiero contársela porque creo que son estas cosas que nos llenan el alma a todos los que nos gusta la naturaleza. En la provincia de La Pampa, escuchen bien, se volvió a ver un aguará guazú después de 200 años. ¿Escucharon bien? Después de 200 años. ¿Qué es el aguará guazú? En guaraní significa zorro grande. Y es, como su nombre lo indica, el más grande de los zorros sudamericanos. Es, ¿vieron como el zorrito gris o marroncito de la pampa húmeda? Bueno, es igual, parecido, nada más que con patas largas. Es raro. Si lo ves, es raro. Pero sí. Lo importante es que se volvió a ver después de 200 años. Y bueno, también es conocido como lobo de crin o potrillo, es omnívoro y representa para algunas culturas nativas como los tobas y los mocovíes, un animal sagrado envuelto de espiritualidad. Actualmente se lo podía ver en las provincias de Corrientes, Formosa, Chaco, en el norte de Santa Fe y Córdoba, y en el este de Santiago del Estero, en el sur de Misiones, que está catalogado a nivel nacional como una especie amenazada y está incluido en diferentes programas y políticas de conservación de la fauna silvestre. Pero en La Pampa, en la provincia de La Pampa, hacía 200 años que no se veía, lo cual creo que es una muy linda noticia para contársela a toda la audiencia.
Muy bien, Marian. Y la última de mi parte tiene que ver con justamente lo que decíamos recién, que a partir del lunes arrancó el programa Compre sin IVA. Bueno, justamente a raíz de ese lanzamiento circularon noticias falsas en las redes sociales respecto a que supermercados Coto había incrementado sus precios. Justamente, Coto desmintió esa información y lo hizo a través de un comunicado, obviamente descartando esa fake news, y dice lo siguiente: en virtud de los falsos trascendidos difundidos en redes sociales en relación al programa Compre Sin IVA, donde falsamente se indicó que nuestros precios se incrementaron un 20%, nuestra compañía informa que los precios de los productos en nuestras tiendas no han sido modificados y que estas versiones son totalmente falsas. Por ello, tomaremos acciones legales pertinentes contra aquellos responsables que han generado esta información falsa y perjudicial sobre la empresa. De esta manera, Marian, llegamos al final de Acá Estamos y nos volveremos a reencontrar el próximo miércoles. Exactamente, 20:59, a un pasito de las 21. Andá a ver Racing, que ya viene Racing, ya viene Racing News. Marian, un placer y un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo, Fer, que tengan buena semana y vayan a ver la academia contra Newell's Old Boys de Rosario. Abrazo grande.
Abrazo grande. Muchísimas gracias al señor Leo Giusti, que estuvo en la operación técnica, y nosotros nos volvemos a reencontrar el próximo miércoles a las 20 horas aquí en Radio Cultura para hacer nuevamente Acá Estamos. Que tengan buena semana. Gracias por su compañía. Chau.
Que nos lleva este que mejor sería perderse.